Libros al Aire, un programa para conocer las últimas novedades literarias, escritores destacados, nuevas tendencias, recordar los clásicos de siempre y mucho más. Con la participación de Amarilis Rojas, Felipe Cruz, Victoria Moya, Iris Quevedo y Eduardo Unda.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Libros al Aire, acompañándoles como siempre aquí a través de la Radio Universidad de Concepción, 95.1 en FM y también radiodec.cl, donde nos escuchan en, por supuesto, la señal online, donde quiera que ustedes estén. También en redes sociales, Radio UDEC y también Libros al Aire, presentes en Facebook, en Twitter, en Instagram y sobre todo en Spotify, donde están arriba ya todas las entrevistas y capítulos de esta temporada que está comenzando y tomando forma recién, además de las temporadas de los años anteriores. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo te va?
Todo bien por acá, muy entusiasmada con esta nueva semana de Libros al Aire con un invitado que yo siento que ya es de la casa, es uno de los favoritos de la casa, así que muy contenta. ¿Y tú, Eduardo?
Bien, bien también. Claro que es de la casa ya, Andrés, porque hemos conversado varias veces con él, así que también bien entusiasmado con la conversa de hoy. Eso sí, hay que saludar en primer lugar a nuestros compañeros que no nos han podido acompañar lamentablemente, a Marilis, que está ahí con algunos temas, pero que esperamos se sume también en la segunda parte, y por supuesto Felipe e Iris, que no han podido participar el día de hoy. Nuestro abrazo también a Fidel Quinán, que nos acompaña siempre en la producción de Libros al Aire, y ahora sí podemos presentar y darle espacio también a nuestro invitado, que ya está, de hecho, conectado con nosotros, Victoria.
Excelente, entonces podemos darle la bienvenida a, bueno, don Andrés Montero, Andrés Cuentero para nosotros, que ya tiene una larga trayectoria, no solo literaria, sino que también como cuentacuentos, autor de novelas como Tony Ninguno y Tawada, y por supuesto el día de hoy vamos a estar conversando sobre su último libro, El año en que hablamos con el mar. Bienvenido, Andrés, a Libros al Aire.
Muchas gracias, Victoria, Eduardo, gracias por invitarme nuevamente. Yo también me siento de la casa, así que estamos en familia aquí.
Qué bueno, Andrés, porque sí, la verdad es que hemos conversado varias veces, porque tu trabajo también ha sido bastante prolífico en diversos formatos, en diversos volúmenes, en diversas editoriales también, podemos decir, tanto en novela, en cuento, en estas colaboraciones ilustradas de narrativa gráfica también. Así que nosotros contentos, insisto, por poder conversar nuevamente. Y lo primero que queríamos abordar y señalar es que en tus libros hemos percibido, y esto es muy evidente para nosotros, ese gusto por lo tradicional, claramente, por esa forma de vida o esa forma de vivir que cuesta poner en práctica, por decirlo así, en las grandes ciudades. Esa cercanía entre las personas que, insisto, no siempre se da en la urbe, y en este caso tampoco se da en el continente, en el caso de este libro, de esta novela. Tenemos justamente esta historia ambientada en una isla, Isla Mocha. Es difícil evadir a la Isla Mocha pensando en ese fuego que se prende en la playa y la campana, por supuesto. Y la primera pregunta tiene que ver justamente con ese deleite, Andrés, por recorrer la tierra, por recorrer el mar y los rincones de nuestro país. ¿Qué tiene el campo? ¿Qué tiene lo rural o lo tradicional, si tú quieres, que te gusta tanto y al mismo tiempo sirve para generar tanto material?
Claro, bueno, creo que tiene una relación con mi mundo propio. Yo he contado muchas veces, quizá acá mismo, que la fuente a la que suelo ir a buscar historias, a recordar, tiene mucho que ver con las historias que me contaba mi papá cuando yo era chico, cuando se acostaba al lado de alguno de mí o de alguno de mis hermanos y nos contaba historias del abuelo. Entonces ese es como el mundo propio, que cada escritor tiene su mundo, que puede ser el que creció o, en mi caso, el que me contaron. Entonces en los lugares rurales, en el Valle Central, en el Centro Sur, Especialmente hay una relación importante porque me resuenan esos paisajes que me pintaba mi papá y mis tíos sobre el abuelo que recorría esas zonas también. Entonces, creo que lo primero tiene que ver con eso. Y después hay. Ya casi llega a ser medio mágico. Yo, efectivamente, esta novela, como decía Eduardo, está ambientada en una isla que es muy parecida a la Isla Mocha, que yo no digo, en la novela no aparece en ninguna parte que sea la Isla Mocha, por una razón bien particular. Yo, cuando quise ir a la Mocha, no pude porque había una pandemia y corría el riesgo de que me pasara lo mismo que a mi personaje, o sea, que lograra entrar pero no salir. Entonces no pude ir y finalmente inventé una isla, digamos, tomando muchas características de la Isla Mocha, pero sin decir qué era porque como no he estado ahí, eso podía no ser bien tomado por los habitantes reales y decir, bueno, está diciendo cosas que no son verdad, entonces está inspirada. Pero digo mágico porque yo elegí esta isla porque me convenía, porque le quedaba bien a la historia, porque una isla. Quizás sacando, bueno, Chiloé tiene su mitología, la Isla Pascua tiene su mitología, la isla de la Patagonia tiene su mitología, pero la de la Mocha se me hace más cercana, por alguna razón que yo no podría explicar bien, hasta que mi papá, cuando supo, me dijo: Pero si la abuelita nació en la Isla Mocha. Y yo no tenía idea. Mi
Mira.
abuela nació en la Isla Mocha y alguno de. No sé, ya tatarabuelo, alguno de esos, o sea, nació en la Isla Mocha porque alguno de esos. Antepasados míos trabajaba con las licencias que tenían los barcos para llevar y traer cosas. Bueno, entonces mi abuela nació ahí. Después se fue, o sea, no fue demasiado tiempo. Entonces, bien increíble, porque vuelven a aparecer esos lugares y que tienen que ver con la historia familiar y también con los lugares que a mí me interesan. Pero había algo fundamental que olvidé decir, que tiene que ver con que en la Mocha. Habitaron pueblos originarios de la cultura, bueno, mapuche, huilliche, si no me equivoco, y el mito central de esta novela, yo en todas mis novelas trabajo con algún mito que está atrás, algún mito potente, que no siempre aparece tan fuerte, y en este caso tenía que ver con el mito de Tren Tren y Kai Kai, las dos serpientes gigantescas o culebrones que se enfrentan en una lucha, una serpiente de mar, una serpiente de tierra. Y que eso da origen supuestamente a temas de la geografía chilena. Bueno, esto es un mito que se repite como en distintas partes y que tiene que ver con la lucha. Entonces, eran todas estas razones para elegir esta isla en particular. Y lo rural sigue apareciendo, aunque también creo que esta novela trae algunas sorpresas que no son rurales, me parece. Cuando la lea, el público podrá entender mejor lo que comento.
Con esa frase, última frase, Andrés deja a los lectores, a los futuros lectores, así como ahí, el detalle para que se enganchen también en esta nueva novela. Y de cierta forma hay un detalle que es súper característico que podemos encontrar en este libro, que es que el narrador, en el fondo, es un conjunto de voces y así lo vamos entendiendo finalmente. En toda esta isla, contándonos la historia de estos dos hermanos, que así comienza en realidad. Pero le queríamos preguntar cómo fue el proceso de construcción de esta gran voz narradora, en el fondo.
Claro, cada vez que uno entra a escribir un libro, yo siempre digo que escribir una novela, un libro en general, sobre todo algo de ficción, es como meterse en un problema en el que nadie te pidió que te metieras. Meterse en un gran problema, pero es como, ¿por qué? Entonces, y dentro de todos los problemas que hay que ir solucionando, quizá el más importante es quién cuenta, ¿no? ¿Quién es el narrador? ¿Quién va a contar esta historia? Y yo hice muchas pruebas, suelo hacerlas. Entonces la contó Jerónimo, la contó Julián, son los dos hermanos, la contó un personaje que finalmente después ni siquiera fue personaje. Hasta que entendí que la novela era un cahuín, porque eran otros los que querían saber qué pasaba con estos dos hermanos. No eran realmente ellos los que querían desentrañar su historia, sino que eran los demás. Y finalmente cuando apareció esa voz, ya apareció la novela, con esta primera frase con la que empieza el libro. Lo vimos llegar cuando ya se acababa el verano, ¿verdad? Y entonces, ahora yo reflexionando un poquito después, porque ya apareció la voz, dije, oh, un narrador colectivo, excelente, no es muy común, tenía pocas referencias, un par, tenía El Fantasista de Henri de Letelier, una novela que está escrita muy cortita con un narrador colectivo, es un equipo de fútbol, pero no se individualiza nunca el narrador, sino que siempre es colectivo. Klaus y Lucas, una novela increíble de Agatha Christie, donde son unos mellizos, y nunca se sabe cuál de los dos está hablando. Es un nosotros. Son algunas de las referencias. La más famosa fue Ovejuna, Juna, ¿no? ¿Quién fue? ¿No? Como, pero en este caso, creo que tuvo que ver también, lo he ido reflexionando después, con que yo estaba escribiendo esta novela, o tomó fuerza el narrador, después de la trama que ya estaba pensada. En los mismos momentos en que la convención constitucional, la primera, estaba intentando dar forma a un texto, a una propuesta, y ya aparecía como idea, yo lo escuché lo leí de un escritor, de Carlo Gigliotto, la propuesta que finalmente después, luego llegó, que era decir, comenzar diciendo nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, libremente, y no me acuerdo cómo sería, pero tenía que ver como con ese
Colectivo.
narrador colectivo. Entonces también eso se fue tiñendo y el libro tiene mucho, en mi opinión, del proceso, de lo que fue, especialmente el primer proceso, de lo que fue eso. Así que también está bien teñido del contexto de producción.
Súper. Y además interesante justamente el recurso. Yo, claro, no son muchos los ejemplos o las referencias a las que uno puede recurrir para encontrar este narrador colectivo que yo creo que aquí queda bastante bien logrado en este libro, que es el último que ha publicado Andrés Montero. ¿Me decías algo, Andrés?
No.
Ah, pero estamos hablando con Andrés Montero entonces de su último libro, El año en que hablamos con el mar. En esta historia nos vamos a una isla, vemos un pacto con el diablo, hablamos y conocemos la historia de la campana de oro que está hundida, un cementerio sin cuerpo y varias cosas más en medio de este relato de dos hermanos que finalmente se separan, uno de ellos sale a conocer el mundo, en medio de la historia conocemos las razones, o más, al final más bien conocemos las razones de este viaje, mientras que el otro nunca salió de esta isla. Algo que nos gustaría también conocer en cuanto a la narración misma de la historia, Andrés, es cuánto finalmente influye tu trabajo como narrador oral. Entendiendo que gran parte de esta historia que estamos en el fondo leyendo o escuchando, porque pareciera que estamos ahí sentados al lado de la gente que está contando esta historia. En el fondo, ¿cuánto influyó tu trabajo como narrador oral? Sabemos que diriges una compañía junto a tu pareja en la construcción de este libro.
Diría que bastante porque primero los isleños, lo que pasa en la trama, digamos, es que los isleños necesitan saber qué pasó con estos hermanos, pero no porque sí, no solo por el Cahuín, sino porque Julián, el que se quedó en la isla, el que no salió, que es su amigo, es más viejo que ellos, les contaba historias siempre, les contaba la historia de la isla, de los pueblos que la habitaban antes, digamos, era el narrador de la comunidad. Pero este narrador de la comunidad, por razones personales, ha dejado ese rol, está, digamos, de luto, se fue a vivir a la punta del cerro, se convirtió en un ermitaño, y entonces la comunidad perdió a su narrador. Y una comunidad no puede estar sin un narrador, no le puede faltar. Entonces, cuando llega el otro hermano, a quien no habían visto prácticamente nunca, alguno lo había visto de muy de chico, pero como son 50 años, la mayoría de los isleños que se reúnen a contar la historia no. No lo conocía, le empiezan a pedir que les cuente cuentos, que les cuente de sus viajes, porque él ha estado de cronista, es una especie de Martín Caparrós, ha estado en todo el mundo, en Japón, vive en Barcelona, ha estado en la selva africana, en la jungla. Entonces le pide que le cuente esa historia, y eso le da envidia al primer narrador, ¿no? A Julián, al que contaba historias del campo. Y esto lo reflexiona el mismo Jerónimo, que el escritor, el que vive en Europa y que viene llegando, el hermano viajero. reflexiona y hay una escena que para mí quizás la más importante del libro, en la que llegan los dos juntos a la taberna, Jerónimo y Julián, los dos hermanos que tienen 70 años, para obviamente quien no ha leído la novela y contextualizar un poco, son viejos, tienen 70 años y llegan juntos a la taberna donde están todos contando la historia de ellos mismos que ellos no saben. Y cuando los ven, uno dice, uy, qué bueno que vino don Julián, que cuente una historia. Y otro dice, no, mejor que cuente don Jerónimo. Entonces, ¿por qué? Porque Julián contaba historias locales y Jerónimo contaba historias de otras partes. Y entonces en esa discusión que se arma, Jerónimo piensa que puede estar contenida toda la historia de la literatura. Porque esto es una idea de Walter Benjamin. En su famoso ensayo El Narrador, dice que hay narradores que son campesinos y narradores marineros, ¿no? Campesino, el que cuenta la historia local, cuida la memoria, la transmite, el narrador como comunitario, y el marinero sería el que se va por el mundo y vuelve con historia, que sería como el Ulises, ¿no? Como que me fui y volví con historia. Y que son las dos formas de contar, básicamente. Por lo tanto, lo que ocurre en la isla del año en que hablamos con el mar, es una acción. ¿Por qué historias queremos escuchar? Hay una cita textual, a ver si la encuentro porque sería lindo poder comentar. Claro, miren, me gustaría leer este un párrafo muy breve, ¿no?
Dale.
Este es el momento en que el pueblo, los isleños, deciden preguntarse por qué se fue Jerónimo, por qué Julián nunca salió. Se hacen la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Empieza el cahuín, acá viene la parte del cahuín. Entonces deciden empezar a contarse la historia, a reconstruirla para ver si eso les ayuda a reconstruir también la relación de los hermanos. Y entonces dicen, ya, vamos a contar la historia de los hermanos Garcés, vamos, vamos, nos juntamos en el barco que es su taberna y vamos a contarla. Entonces parte así esta segunda parte que se llama Otoño y dicen, lo primero que hicimos fue preguntarnos dónde comenzaba la historia, porque si íbamos tirando la cuerda hacia el pasado, podíamos llegar hasta las dos culebras gigantescas y calculamos que íbamos a morir antes de poder hablar de los mellizos. Había que tomar una decisión, elegir un buen machete, ponerlo sobre el tiempo y decir desde aquí hasta aquí no más. Y sí, un corte es una pena, porque la cuerda del tiempo a veces es buena y parece firme, y uno quisiera caminar a pata pelada por todo su largo, un pie delante del otro y también un pie atrás del otro. Pero no somos el tiempo. Somos apenas chispas rojas sobre un fondo rojo, cosas breves que tienen que decidir qué historias contarán antes de morir y qué historias oirán antes de morir, y tal vez de poco más que esto está hecho el trozo de cuerda que cada uno puede llamar su vida. A partir de ahí ellos empiezan a tomar una decisión, desde dónde vamos a contar. Entonces, a mí me da risa, el libro lo presentó María José Ferrada con un texto muy lindo que se puede leer en la web de la Fundación La Fuente, junto a Nano Stern, el cantautor. Y Nano me escribía mientras lo leía y me decía, siento que quisiste escribir un ensayo sobre el arte de narrar y lo disfrazaste de novela. Y decía, bueno, es verdad que hay muchos conceptos que a mí me interesan, por eso respondiendo ahora a tu pregunta, creo que hay mucho del arte de, no solamente de contar oralmente cuentos, sino también de narrar. O sea, cuando uno como escritor quiere escribir, tiene que tomar decisiones de ese tipo, desde dónde hasta dónde cuento, quién va a contar la historia. De dónde lo agarro, ¿no? El libro. Así que también se puede leer como en esa clave, ¿no? Esta novela.
Oye, Andrés, la verdad es que después de que no leíste esa parte de la novela, uno queda, yo creo que cualquiera queda enganchadísimo, porque siento que si hay algo que uno siempre encuentra en tus obras es toda esta como riqueza narrativa, es una cosa pero tremenda, y de cierta forma tú también eres cuentacuentos, has trabajado en proyectos audiovisuales, diriges la compañía La Matrioska, y de cierta forma igual queríamos preguntarte un poco. ¿Qué significa para ti poder vivir tu vida en torno a la narrativa, a la narración?
Yo lo siento como un regalo muy grande, o sea, poder dedicarse, toda la gente que está escuchando, que trabaja en algo que le gusta, que le apasiona, estará de acuerdo conmigo, que es un regalo muy grande poder dedicarse a lo que uno le gusta laboralmente y poder dedicarle la vida a eso. Pienso que en cualquier trabajo que uno le guste debe pasar eso. En mi caso personal, digamos que lo convertí también en mi militancia, ¿no? O sea, yo... No milito en un partido político, Milito, como con algunos amigos narradores de otros países, hemos hablado en esas conversaciones del orden de la fiesta, para que el que lea el libro va a entender a qué me refiero, ya al final de la velada con las últimas brasas y nos hemos definido como militantes de la palabra. Entonces, claro, yo sí me siento un militante de la palabra en el sentido de que me parece que si el objetivo final es que el mundo se vuelva a encontrar, que volvamos a pensar en proyectos comunes, en que el tejido social se recupere, en volver a tener un relato de país, que no nos olvidemos que lo que trató de hacer la primera convención fue escribir un relato de cuál es el relato de nuestro país. O sea, lo mismo que están tratando de hacer los isleños, por eso creo que está tan teñido. Entonces, cuando uno ve, a mí me toca viajar mucho y cuando ve que la televisión está prendida a la hora donde se contaban los cuentos, no sé, a la hora de del almuerzo, por ejemplo, o de la once, que es la historia donde aparecen las historias familiares, y la tele está prendida, yo ahí milito, digo, ay, como que finalmente puede parecer exagerado, pero si no nos estamos encontrando y si nos estamos hablando los gritos en las redes sociales, pero también en la calle, yo diría, es que parte aquí. Parte aquí con la televisión prendida, es un poco simbólico, pero ni siquiera tanto. pero yo creo que parte aquí el desencuentro. Entonces, en mi postura, bueno, y de mucha gente, y aparte con Nicole, que tenemos Casa Contada, esta escuela donde tratamos de trabajar estos temas, pero como escritor, como narrador y como agente cultural, en general, es esta idea de mientras más espacios de encuentro y de encuentro en torno a la palabra en particular, tengamos, mejor y más cohesionado va a ser el tejido social. Entonces, esa es la militancia. Por lo tanto, cualquier proyecto en el que yo me embarque tiene que tener este sentido, si no, no me embarco, no me meto en proyectos que no tengan de una u otra forma este fin. Por ejemplo, hicimos un programa de televisión, que algo que yo nunca pensé hacer, porque no me siento muy cercano al mundo de la televisión, pero... Claro, ¿no? Era un proyecto de televisión donde sí íbamos a buscar relatos y la gente, si estaba viendo ese programa o lo veía en YouTube después, podía recuperar historias de su propio lugar a veces, que no conocía, o al menos de su tierra, Chile. Entonces me hacía sentido y trabajamos en eso y fue muy lindo. Estuvimos en Concepción también, para los que quieran buscar, fuimos a preguntar por la historia de la Petronila Neira, una historia maravillosa. Muy importante en la ciudad, y el programa está en YouTube,
Sí.
así que
Sobre las
pueden
lagunas.
buscarlo. Claro, porque estaba de las lagunas de Concepción, ¿no? La Laguna Redonda o Laguna Petronila Neira,
Las Tres
y de todas
Pascualas y
las
otras.
lagunas Tres Pascualas, ¿no? Que componen. Entonces yo me imagino que si alguien ve eso, puede dar pie a una conversación, a un encuentro de la palabra. Oye, ¿supiste o viste que acá yo sabía todo esto, pero no sabía que la Laguna de los Negros había pasado tal cosa, ¿no? Y eso puede dar pie a la conversación. Y esa conversación, finalmente, lo que esperamos es que reconstruya el tejido social.
Oye, Andrés, sabes que retomando un poquito a lo que es el libro en sí, nosotros comentábamos con Eduardo, así como detrás del micrófono, que la pollera, siempre decimos, la pollera y Andrés Montero nunca fallan, siempre sacan libros que nosotros nos enganchan mucho. Y hay un detalle que a mí me llama la atención porque en tus libros, como Son Ninguno, La Muerte Viene Estilando, las portadas en este caso son del pintor nacional Cristian Elizalde, como también pasa en tu último libro, ¿cierto?
Exactamente. Sí.
Entonces, yo quería preguntarte un poquito en eso, porque hay de cierta forma como esta fidelidad tanto con la editorial como con el pintor, y es una característica como que llama mucho la atención de tus libros. Entonces, me gustaría, por ejemplo, saber cómo nace esa cercanía, por ejemplo, con Cristian Elizalde y al mismo tiempo, no sé, bueno, yo creo que la pollera ya se sabe, pero quería ir como a ese fondo, a esta relación con don Cristian Elizalde, en realidad.
Mira, es una relación, en muchos sentidos, una relación real maravillosa. del boom del realismo mágico. Porque con Cristian Elizalde no nos conocemos. Nunca nos hemos visto. Hemos hablado por Instagram y digamos, yo conozco su trabajo y entiendo que él conoce el mío. Pero El primer libro, yo no conocía al pintor Cristián Elizalde, y digamos, tuve ninguno con la pollera, y la pollera desde entonces tenía el criterio de elegir un cuadro de un pintor chileno o pintora para que fuera la ilustración de portada, pero un cuadro preexistente. Entonces, es un poco difícil porque tiene que ser un cuadro que tenga que ver con el libro. Entonces, por lo general se manda a hacer, ¿no? Esa ilustración. Y resultó que buscando se encontraron con Cristian Elizalde, bueno, a ellos lo conocían, y tenían este cuadro de un circo que venía muy bien y quedó, la portada quedó maravillosa. Cuando 5 años después publicamos La muerte viene estirando, a mí me había encantado, a todo el mundo le había encantado la portada de Cristian Elizalde, pegaba muy bien como que lo que yo propongo también, como que se hizo como una pequeña simbiosis. Y entonces Simón o Nicolás, alguno de los dos, dijo: oye, ¿y si repetimos Elizalde? Como quien dice, equipo que gana repite, porque el libro había ido bien. Y dijeron: oye, busquemos si Elizalde tiene algo. Y tenía, mira, yo lo tengo, no sé si lo alcanza a ver, ustedes que al menos que están viendo, atrás mío ahí está el cuadro. No sé si alcanza a ver bien.
Sí,
Está
tienes
el cuadro
razón,
Sol de Libri,
claro.
que es a partir del cual sale la portada. Y justo el libro se trataba, La muerte viene estirando, o una de las imágenes más importantes. Bueno, es todo lluvia, es todo sur, nubes, sol que aparece, muy paisaje de sur, y un auto que se pierde en esos parajes. Y entonces justo, pero tenía un cuadro preexistente que tenía este paisaje con un auto abandonado en el camino. Se venía pero de cajón, y la portada quedó muy linda, la gente le encantó, y al principio el libro se vendía por la portada. Después la gente lo leyó y también le gustó, pero la portada es maravillosa. Entonces, cuando ya vino el año que hablamos con el Marto, dije: no, con Elizalde, pero había 10 veces que Elizalde tenía, efectivamente, podía no tener nada, y de hecho, yo me metí, mientras escribía, yo ya miraba el portafolio de Cristian Elizalde a ver si había algo que pegaba, pero no había nada que pegara con este libro, nada que pegara tanto. Y Simón, cuando ya íbamos a publicar el libro, teníamos alguna idea, un cuadro que era muy lindo, pero que salía como un mar medio oscuro, no pegaba mucho, se parecía mucho de La muerte viene estirando. Y de repente Simón me dice: mira, ¿y este servirá? Y me manda el cuadro que efectivamente hoy día es la ilustración de portada, que es un grupo de personas, campesinas, se nota porque hay una vaca entre medio, en un barco. Contando historias o haciendo como una fiesta con guitarra, con acordeón. Entonces yo decía, o sea, si le hubiéramos pedido a Cristian, como no hay ninguno, ¿puedes tú pintar un cuadro? Habría pintado lo mismo. O sea, es increíble. Yo no conocía este cuadro cuando escribí que yo se juntaba mi isleño en un barco varado que le servía de taberna. Y acá pasa exactamente eso. O sea, entonces por eso digo que es real maravilloso. Así que ahora yo creo que más bien voy a ver el catálogo de cuadros de Cristian, y voy a elegir mi próxima novela después de elegir un cuadro. Mejor. Vamos a hacerlo al revés ahora. Para que no vaya a
Sí,
ser
gran
que tengamos
equipo.
que ponerle otra ilustración.
Pero ahí perdemos la magia, Andrés, po.
Claro. No, no,
No,
no. O sea,
yo creo
sí.
que están destinados. Están destinados a
Es bien
trabajar juntos.
impresionante. A mí de verdad me llama mucho la atención porque, ¿cómo puede ser? Pero claro, habitamos. Digamos, yo creo, universos parecidos, ¿no? Como más allá de que no nos conozcamos presencialmente.
Aprovechemos de enviarle entonces un abrazo al artista que le ha dado vida a estas portadas de Andrés Montero y de paso, ¿por qué no? Ya que tú los mencionabas a los editores de La Pollera, que también han tenido el buen ojo, primero, de valorar el trabajo que tú has hecho y también de encontrar estas portadas. Estamos conversando y ya terminando esta entrevista con Andrés Montero. Él es escritor, narrador oral, autor de algunas novelas como Tony Ninguno y Taguada. Y ahora a propósito de, hemos conversado, digo, a propósito de su libro, el último, El año en que hablamos con el mar, publicado por La Pollera Ediciones. Ahí ustedes pueden entrar a la página de La Pollera, por supuesto, lapollera.cl, ahí pueden comprar este ejemplar que al menos desde aquí, desde Libros al Aire, recomendamos como casi todo el trabajo de Andrés, en realidad, salvo que algo que se nos haya pasado, que no hayamos leído probablemente. Pero de lo que hemos visto y leído, creo que todo es recomendable, Victoria.
Exactamente, y creo que la última vez que hablamos con Andrés fue por Bestiario,
Sí.
y cuando hicimos el sorteo estuvo muy peleado, todos lo queríamos.
Ah.
Todos lo queríamos.
Todos, incluyéndonos.
Sí. Oye, Andrés, queremos agradecerte a ti estos minutos de conversación. Queremos agradecerte además por la deferencia de conversar con nosotros, como siempre. Tenemos aquí el ejemplar. Vamos a estar anunciando también el sorteo en los próximos días para que ustedes puedan leer también y disfrutar, igual que nosotros, el año en que hablamos con el mar de Andrés Montero. Queremos enviarte un abrazo, Andrés, y desearte mucho éxito, como siempre, en todos los proyectos que se vienen en el corto y mediano plazo, claro.
Muchas gracias, Victoria, Eduardo, al equipo ahora que no pudo estar presente. Gracias por recibirme, por hablar del trabajo que vengo haciendo, de los libros. Y bueno, ya saben que en cuanto haya alguna novedad, tenemos con la pollera y con SM también a Libro al Aire muy presente para poder hacerles llegar la novedad. Y gracias a la gente que nos escucha también. Ojalá que se animen a leer el libro. Ojalá que encuentren algunas resonancias con usted allá en Concepción, que no es tan lejos de la Isla Mocha, que a lo mejor alguna resonancia especial puede tener. Hay una ciudad que se menciona, una ciudad que no tiene nombre, que está muy cerca de la Isla Mocha, así que cualquiera podría pensar que es Concepción. Así que,
Sí.
bueno, sí,
Oye,
también tiene mucho, mucho de la zona.
qué triste que no hayas podido alcanzar a ir, Andrés. Ojalá algún día puedas tener la experiencia de visitar la Isla Mocha. Es
Ojalá.
un paraíso realmente. Cuesta mucho llegar. Algunos le tienen miedo justamente a este vuelo en la avioneta, pero vale la pena completamente.
Ay, ya. Sí, no, sí. En algún momento tiene que resultar, sí, tiene que resultar. Así que por ahora viajo a través de las palabras, pero ya llegará el día de irse para allá.
Bien, bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias justamente Andrés por acompañarnos. Nosotros vamos a la música, vamos a la pausa musical y luego seguimos acompañándoles aquí en la radio Universidad de Concepción en Libros al Aire. Pausa y volvemos.
Viejo truco de andar por la sombra. Ella baila sola.
Seguimos acompañándoles en Libros al Aire, como cada semana aquí en la Radio Universidad de Concepción, 19 horas con 38 minutos. Seguimos, por supuesto, a través del 95.1 en FM y también en radiodec.cl. Sigo pensando que es un muy buen libro el de Andrés Montero, Victoria, así que vamos a estar publicando esta semana el concurso para que
Sí.
ustedes puedan participar por el ejemplar que tenemos disponible gracias a la gestión y la colaboración desde hace ya varios años con La Pollera. Así que atentos y atentas, como siempre, a nuestras redes sociales. Estamos presentes en prácticamente todas las redes principales y sobre todo en Instagram como Libros al Aire. Hay que saludar a nuestra compañera Amarilis, que se suma también a
Oye.
esta hora a la conversación. ¿Cómo te va, Amarilis? ¿Cómo estás?
Bien, aquí chiquillos, empezando esta semana ahí con harto ánimo, con harta energía, bien, bastante. Creo que tengo otra positividad que la semana anterior no sentía. Y bueno, con frío ahí, me puse ayer, me fui a poner la contra la influenza, me dolió tanto.
Pero ahora estás ahí
Estoy ahí protegida.
inmunizada,
Y hoy día
inmunizada.
me puse la neurobionta, tengo como un equilibrio. Como colador.
Ultra sana.
¿Y ustedes cómo están, Eduardo, Victoria? ¿Qué cuentan?
No, bien, mira, bien, con el clásico clima de Tropiconce, que ayer me llovió y todo eso, pero no, excelente. Como
Hoy
siempre, con todo el
sí.
ánimo.
Yo fui a ver a mis papás al fin de semana y también llovió ahí.
Sí,
¿Y tú? ¿Y tú,
bien,
Edu?
bien, no, bien. Yo fui a ver, o sea, no fui a ver a nadie. Estuve ahí en casa con mi gente nomás.
Ve a mi gente.
Sí, vine en la mañana con casaca, bien abrigado. Me fui en la tarde de mi casa sin casaca y ahora me voy de nuevo con casaca. A esta hora de la noche ya está
No, yo ando
más
igual,
helado el viento
sí, a mí me
también,
duelen
sí.
como las orejitas, digo, que tengo,
Sí, po.
estoy sensible, estoy sensible.
Soy chiquita.
Y además esta semana que ya hay cielos nublados y algunos chubascos
Claro.
también anunciados para la capital de la región del Biobío, para Concepción.
Justamente.
Sí,
Tropiconce.
exactamente.
Quizás no
Hoy
pasa nada, quizás no pasa
sí,
nada. ¿Quién sabe?
spoiler, no
No,
llueve,
no
no
llueve.
hay.
Dice que llueve, pero no
Tal
lloverá.
cual. Bueno, pero ayer llovió en la tarde sur, resto, sí, en la tarde noche.
Pero te diré que yo la semana pasada veía el tiempo y decía martes lluvia, después el otro día miércoles lluvia, no pasaba nada. Y fue
Jueves
como,
lluvia.
ya me están
No,
todos los días yendo con casaca.
A mí igual me ha pasado, Conce me lo hace siempre.
Sí, varias veces al
Como
año,
como
una
dice Conce, lo hizo otra vez,
vez.
Tropicón se lo hizo de nuevo.
Tropicón lo hizo de nuevo. Chiquillos, quedaba pendiente el sorteo de el libro de Carmencita que estuvimos hablando
Exactamente.
la semana pasada con Cheriaquiden de Núñez y participó, hubo
Harto quórum.
harto quórum y ya tenemos el dato de el ganador, ganadora, redoble de
Eso.
tambores. Bueno, quien se lleva este ejemplar es arroba Ignacia Sandoval, esa O es como un
Como un
cero.
cero.
Como un cero, por si acaso. Así que, Ignacia Sandoval, te llevas el ejemplar de Carmencita. Nos vamos a estar comunicando contigo de manera interna para saber si lo viene a retirar acá a la radio o lo tenemos que enviar a alguna dirección. Así que atento ahí al mensaje en Instagram y vamos a también, obviamente,
Muchas
subir.
felicitaciones,
Sí,
sí,
felicitaciones
felicitaciones por ganar.
y vamos a subir el videito en que aparece ahí el comprobante de que es
Es
la
verdad,
ganadora.
es verdad.
Y le vamos a escribir, por supuesto, para hablar con ella y vamos a esperar que lea el libro para comentar el final, por supuesto, de
Claro que ahí
esta
tener
novela.
su retroalimentación.
Muy
Sí,
bien.
sí.
A propósito, para seguir conversando de libros, estamos en la víspera del día
Del
del
día del
li
libro,
el día del libro,
exactamente.
y hay muchas, muchas actividades de todo tipo, unas que ya hemos nombrado la semana anterior, que también aprovechamos de recordar, que son los intercambios de libros que se van a hacer acá en la universidad, en
En la
la
Casa del
Casa del
Deporte,
Deporte, en la
sí.
Casa del Deporte, para que vengan. ¿Desde qué hora hasta qué hora? No, ahí
Desde
no.
las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde,
Mira,
de
tiene
10 a 16.
harta ahorita, sobre todo a los asalariados y asalariadas, pueden venir a la hora de almuerzo.
Vamos a ver si alcanzo a dar una vuelta.
Claro,
Sí, esta es
claro.
la 16ª Feria de Intercambio del Libro de la Universidad de Concepción, que ya es tradicional, por supuesto, en esta fecha, en el Día del Libro. Así que la invitación en el fondo es para que ustedes puedan traer los libros que tengan, siempre, por supuesto, en buen estado, y
Claro.
dejarlos en el mesón y llevarse también el ejemplar que
Uy, que
ustedes
les llama,
encuentren.
claro, que les llama la atención. Además, aquí dentro de la misma universidad, otra actividad que van a hacer, pero esto lo hacen les chiques de la Vocalía de Cultura de la UDEC, es el Festival del Libro, que va a ser el día miércoles, o sea, ya pasado mañana,
Claro.
24, 25, 26 de abril, desde las 10 hasta las 5 de la tarde, en el frontis de la Facultad de Química. Van a estar aquí con actividades, ahí presentando distintas cosas en torno a lo que es este mes del libro, una vez más.
Eso es el miércoles,
Miércoles, sí.
exactamente.
Bueno, yo recordar que mañana va a estar el intercambio, esta liberación de libros con la ONG Libros
Libros
Libres,
Libres.
ahí en la Biblioteca Municipal de Concepción. Va a ser mañana, martes 23 de abril, perdón, a las 19 horas. A ver, vamos a confirmar. Sí, a las 19 horas.
Biblioteca. Mira, Ignacia Sandoval está siguiendo ahora Libros al Aire.
Ah, muy bien,
Apareció, ahí
muy
está,
bien.
atenta, está
Atenta
atenta,
porque
atenta,
vamos a
está
mandar el
fuera.
mensaje oficial,
Sí.
Ignacia.
Atenta, atenta el programa, mira tú.
Un punto al tiro.
Un
Sí.
puntito se
Sí.
lleva. Y eso, obviamente, recordar mañana a las 19 horas en la Biblioteca Municipal, este intercambio de libros con ONG Libros Libres. Yo creo que voy a ir.
Sí, para tenerlo claro, hay dos actividades de intercambio de libros. Está la actividad tradicional de la Universidad de Concepción, que se hace todos los años en esta fecha, particularmente en el Día del Libro, y eso es este martes y miércoles en la Casa del Deporte, en el segundo piso, y además este martes también en la Biblioteca Municipal, entonces a las 19 horas, esta ONG Libros Libres invita a un nuevo encuentro de intercambio de libros, donde ya sabemos, hemos conversado con parte de la organización de esta ONG, las personas pueden llevar los libros que tengan disponibles y llevarse, no sé, no recuerdo
Creo que
si hay un
hasta tres.
máximo, creo que
Creo que
son
hasta
tres.
tres, sí,
Sí,
no.
de manera
O
prácticamente
sea,
liberada y gratuita, claro.
claro.
Como siempre, en función del desapego, que es lo que busca en
Y
este
de que,
caso la
claro,
ONG Libros
de que
Libres.
la lectura
Es, que
circule, que los
circule, que sea
libros circulen.
sustentable,
Exacto.
ecológico, ¿no? Sí. Hay harto ahí contenido en su propuesta. Ahí,
Que no es que nosotros no compartamos esos valores,
claro, pero, o
pero nos
sea.
cuesta.
Yo lo encuentro súper loable y respeto. Yo creo que es
Obviamente.
un nivel de elevación que yo todavía no alcanzo. A mí que me entierren con mis libros,
Yo
con mis
siento que
manguitos.
soy como la lectora más diferente acá en Libro del Aire, porque yo rayo los libros, después los cambio. Hoy como que no sé, es una cosa
Ay,
muy
no,
rara.
que.
Tengo que tener como una cercanía muy importante con el libro, de cierta forma, así como que diga, lo quiero prestar, quiero que otra persona lo lea y después me lo devuelva, obviamente. Pero hay libros, por ejemplo,
Comprenda.
sí, yo lo comprendo, tú me tienes que pasar,
Claro.
yo pasando y pasando,
Pasando y
me
pasando.
tienen que dar algo ahí
Exactamente.
que te duela perder.
Y no sé, pero después hay otros que lo he leído una vez y digo, ya, este no lo quiero tener tanto, no lo voy a prestar, no me genera como tanta necesidad de mantenerlo, entonces lo intercambio y muchas veces me llevé libros muy buenos ahí en los intercambios de ONG Libros Libres.
Que noble la victoria. Elevada,
Sí.
elevada. No estamos a ese nivel de dos.
No,
Viviríamos
no.
felizmente en nuestra burbuja. No te prestas mi libro. No te prestas. No,
Atesorando más libros, de hecho.
pero, o sea, volviendo al punto anterior, es una excelente actividad. Yo también he asistido. No me he llevado nada, no he entregado nada, solo lo he visto. Creo que es suficiente
Yo
para
debo
mí.
decir que
Suficiente
lo más altruista que he hecho en torno a los libros fue este verano, no el verano pasado, que
con
me
Book
cambié
Fair.
de casa. Y justamente Bookfield está organizando una jornada de donación de libros para una biblioteca que en ese momento era de Alto Biobío, creo.
No,
Y ahí
incluso
traje varios libros para donar a
no
propósito de mi
Bookfield.
cambio de casa, digamos.
Muy bien. Oh, y Bookfield tiene igual actividades para
Sí,
mañana.
a
Hay
eso
muchos
también.
descuentos,
Sí,
además.
hay descuentos para mañana. Bueno, las personas que quiero que compren un librito se van a poder llevar una rosa, como en San Jordi.
Ay, ¿sabes qué? Ay, qué catalán. Qué catalán. Qué de Barcelona. No,
O sea,
no, no,
excelente.
excelente. Qué bonito el gesto. A propósito de otros chicos que están también con descuento y con actividades, son los chicos de Tsukiman Gastor, a propósito de la semana y el día del libro. Entonces, toda esta semana van a tener ahí importantes descuentos como para que vayan y echen una vuelta y se compren sus manguitas o novelas.
Yo diría que prácticamente todas las librerías aprovechan, si no este día, o sea, digo, si no esta semana, este mes, este día en particular para ofrecer descuentos, para hacer concursos. Página 128, 128, digo, también anunció concursos y descuentos.
Ya empezó incluso.
Por
Claro,
eso digo,
exactamente.
exactamente. Así que para quienes nos acompañan, por supuesto, en Libros al Aire, nos imaginamos que están también pendientes de esas ofertas y
Claro.
descuentos de librerías.
Pueden aprovechar de ir a mirar las cápsulas del FAIC y ver si esas librerías están ahí
Con algún
con
descuento.
algún descuento o alguna
Exactamente.
actividad especial que seguro que las van a tener.
Hay
Y
otra,
no
Victoria.
te iba a decir que el año pasado creo que fue que Página 128 para el Día del Libro hizo como que escondía libros en la Plaza Perú. Creo
Ay,
que fue el año
sí, y
pasado.
el año pasado también los que hicieron esa actividad de esconder libros fue también la Vocalía de Cultura, que hizo como el Día del Cómics, así como entonces también tuvieron como una búsqueda del tesoro que eran
Eso me
libros
gusta mucho.
también.
Pero precisamente esas actividades como que la informaban en el mismo día, así como
Sí, pues
dejamos tal
sorpresa.
cosa, es
Sí.
como una sorpresa, obviamente uno no alcanzaba por horario
Obvio.
laboral, pero no, para la gente que está a esa hora, todos los chiquillos que estudian, por ejemplo, por acá cerca de la Plaza Perú, igual tienen que estar atentos.
Claro que sí, claro. Yo estaría atenta.
Sí, yo estaría ahí pendiente.
Ay, competir, sale de mi camino.
A propósito de descuentos y ofertas en este Día del Libro, que es mañana 23 de abril, la
Pero
editorial de la Universidad de Concepción también tiene una
su propia
oferta
actividad.
especial, que es Abril Libros 1000, donde todos los ejemplares que estén a la venta, que digamos que estén disponibles en el mesón, tendrán este precio de 1000 pesos. Esta vitrina, podríamos decir, estará disponible mañana, por supuesto, 23 de abril, desde las 10:30 hasta las 14 horas, en la Casa del Arte UDEC, en la Pinacoteca, en la esquina ahí
Podría
de
ser
Chacabuco con Edmundo Arenas.
el momento de llevarse esa presencia de Latinoamérica. ¡Oh!
Oh.
No, no, yo no.
Yo,
Justo
no,
se
no
no.
creo que.
Justo se no. Justo se no.
No,
Oh, pero
porque.
te imaginas que sí. Yo voy, espero que abran la Pinacoteca. Y entro primero que todo y me llevo mi libro. Qué patuda.
Excelente.
Porque también es de la editorial.
No, es que ahí es donde no estoy tan seguro. Pero es mejor estar ahí y comprobarlo. Porque claro, puede que yo diga una cosa y
La
finalmente.
editorial se emocionó igual que como que visualizó
Aquí
esa
vengo con
posibilidad.
mi Luca.
Con mi Lucas, deme ese libro.
Deme ese libro. Deme ese libro con mi Luquita.
Como el amigo que exigía su cuarto de libra.
Quiero mi
Cuarto
cuarto
de
de
libra
libro.
con
Sí.
queso, quiero mi libra,
Dijeron
Luca.
que todos los libros iban a estar a 1000.
Sí,
Quiero
exijo mi
En
libro. A
Libros
mil
al Aire
pesos.
dijeron que todos.
El libro al aire dijeron que iban a estar a 1000.
Todos sorteando ahí.
¿Acaso es
Exactamente.
publicidad engañosa?
No, yo voy a estar atento igual a las redes sociales de casi todas las librerías de Conce porque seguro se sacan concursos. Yo admito que ya participé en el de Página 128 por el libro de Andrés Montero. Así que, bueno, quizá el otro lunes les cuente que me lo gané. O me gustaría decir
Me
eso,
gustaría
claramente. Me
Exactamente.
gustaría decir eso. Pero ojalá que sí, ahí lo
Claro,
dejo.
y bueno, también, o sea, además de la Universidad de Concepción, la Universidad de la Santísima también está con sus propias actividades del día o el mes del libro, que creo que tienen ahí esa actividad con la Sociedad de Bronte también, así
Ah, claro,
son, que
que ese va a
tienen.
ser el otro fin de
Sí, que va a
semana,
ser el otro
entiendo.
fin de semana.
Sí.
En realidad es como en el marco del mes del libro. En el
Exactamente.
marco del mes
Sí.
del libro.
En
Pero
esta. Bueno, y además acá en la Biblioteca UDEC, además de todas las actividades que ya han hecho, hemos nombrado el concurso Marcapáginas, ¿verdad? Que tiene plazo hasta fin de mes. Hay una actividad que, no quiero equivocarme, pero es este baile de Harry Potter,
Ay,
que,
el
si no me equivoco, es
baile de invierno,
este,
creo.
el baile de invierno, justamente.
Yo fui a un baile de invierno, pero en Santiago, en verano.
Que es el 26 de abril, el viernes, a las 17:30 horas. Pero estoy leyendo que están los cupos llenos para participar en este baile de invierno.
Oh, lo
Sí.
sentimos.
Oh.
Oh. Para la
Pero
otra.
uno podrá ir a mirar, yo creo,
No
porque
puedes entrar a la
entiendo que
biblioteca.
los cupos están llenos para la gente que iba a participar del baile, digamos,
¿Será
del
como me,
baile.
será lo que me estoy imaginando cuando pensaré en el baile de invierno? Como van a ir de magos.
Las parejas interesadas deben presentarse en el stand de la Liga de la Ciencia UDEC durante la jornada, el viernes, y retirar ahí sus pulseras de identificación. Y como requisito deben caracterizarse con alusión a la saga de Harry Potter o usar trajes alusivos a un baile de gala.
Uy, o sea, hay que ir de gala. Técnicamente.
Claro.
Lo pensaron súper bien porque estamos en la fecha de invierno, porque en verano no hubiese funcionado.
Me acordé al tiro del cáliz de fuego.
Sí, yo también, como que tuve
mi túnica de gala.
Aquí mi túnica de gala.
Y hay que recordar que es un baile, por lo tanto, hay que dejar que el cuerpo respire. Como en Gonagal.
Sí. Oye, y la biblioteca también tiene una actividad en Chillán. Mañana la biblioteca de la Universidad de Concepción con el taller literario La Hidra.
Ay, sí, verdad.
Que es en la biblioteca UDEC del campus Chillán. Y que la verdad es que se ve bastante interesante esta charla de Carolina Muñoz Pérez, que es doctora en literatura latinoamericana y creadora del laboratorio de escritura creativa. La charla, o sea, el taller, ya dijimos, se llama La Hidra. Y la presentación dice: ¿estás dispuesto a perder tu cabeza leyendo, escuchando, contando e imaginando historias?
Qué buen tema. Creo que sea mi profe.
Va a estar muy interesante este martes entonces en la biblioteca del Campus Chillán, en Chillán.
Ojo ahí entonces a la gente de...
Ojalá la gente de la Chillán.
Exactamente. Exactamente. Estamos llegando ya al final del programa de hoy. Se nos pasa bastante rápido la hora cuando estamos aquí entretenidos conversando, y lógicamente esperamos que también ustedes lo hayan pasado bien en esta ocasión, Amarilis.
Sí, lo mismo que mi compañero. No, en realidad también desear una buena semana, que estén atentos a las redes sociales, porque o sea, no solamente las actividades que nombramos, hay muchas más. El Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio también tiene planificaciones, así que van a estar atentos, van a estar haciendo varias cosas, no solamente mañana, sino en la semana y también todo lo que queda del mes. Eso, Victoria.
No, yo aquí estoy... aquí en vivo y en directo, comunicándome con la ganadora del libro, Carmencita, y por si acaso, pero felicidades y que tengan todos, por supuesto, una excelente semana.
Lo mismo.
Chiquillos.
Exactamente.
Sí, una buena semana para todos y muchos saludos a Felipe, a Iris, que no están con nosotros, pero que les mandamos todo nuestro amorcito, y por supuesto las gracias a Fidel, que está siempre ahí.
Exactamente, la invitación como siempre es a seguir en la sintonía de Radio Universidad de Concepción a través del 95.1 en FM, también en radioudec.cl. En redes sociales estamos presentes como Libros al Aire en Facebook, en Twitter, en Instagram y sobre todo en Spotify, donde pueden encontrar este capítulo, los capítulos de esta temporada y también todas las temporadas anteriores. Ahora sí nos despedimos, que estén todas y todos, todes muy bien, que tengan una buena semana, ojalá que puedan aprovechar todas las ofertas, concursos y por supuesto leer lo más que puedan en esta jornada y también durante todo el año, por supuesto. Nos vemos, que estén muy bien, hasta pronto.
Nos vemos. Chao.
Acabamos de disfrutar de la literatura en Libros al Aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.